Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Su restaurante, que lleva más de 10 años entre los 10 primeros del mundo, según la famosa lista de los 50 mejores, lleva el nombre de Roble de la Frontera, en referencia a la tierra donde se asienta, en la que se pueden ver varios robles centenarios. Su cocina, premiada también con 2 estrellas Michelin, tiene un amplio contenido emocional, jugando siempre con las texturas.
Reconoce que le gusta el juego, jugar con los prejuicios y el conocimiento del cliente, tratando siempre de ser imprevisible. Partiendo de una sólida y privilegiada formación, trabajando con Arzak, Subijana, Adrià y Berasategui, le llega el momento de volar solo y crear su propio mundo de sensaciones. Hoy en Oído Cocina saludamos al creador de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz. Bienvenido.
Hola, bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien, ¿no? Supongo que la respuesta siempre va acompañada un poco de cómo es uno, ¿no? Es decir, las cosas son, luego lo que nos queda es ver cómo nos las tomamos, ¿no? Y la verdad es que nuestra profesión es, más allá de ser cocineros, también somos un poco bomberos, ¿no? Siempre vamos con una manguera apagando
fuego. Bueno, a veces literalmente, luego hablaremos de ello. Desde 1998 al frente de Mugaritz, pero ¿qué recuerdas qué recuerdos guardas de esa época que hemos un poco enunciado, de Arzak, Subijana, Adrià, Berasategui?
Bueno, pues lógicamente etapas de taller, ¿no? Yo era una persona que, estando en la escuela de cocina, a la que caí un poco sin demasiada vocación, pues de repente un día me empezó a entrar hambre de saber, hambre de conocimiento, y se convirtió casi en algo obsesivo, y ahí es cuando empecé a tratar de poder entrar en casas que pudieran, de alguna forma, bueno, pues quitarme esa necesidad, ¿no? Y es cuando empecé a recorrer todos estos lugares que para mí hoy lo siguen siendo, pero entonces eran todavía más inaccesibles, más templos, y me dediqué a formar y a tratar de absorber todo lo que yo fuese capaz de hacer, ¿no? Eso es lo que recuerdo, mucha ingenuidad y mucha ilusión.
Lo que pasa, Andoni, que aprender de los mejores es muy complicado, porque es ponerse, no sé, un listón muy alto, ¿no? O sea, es una exigencia, porque claro, cuando uno dice, o sea, no vamos a quitar mérito desde luego a ninguna cocina de ningún lugar, ¿no? Pero cuando uno se plantea que al final lo que quiere es, como podemos decir, tener una masterclass, ¿no? De cada uno de los profesionales más importantes que hay, al final tiene o sea, la sensación que te queda es luego de, habré aprendido bien, estaré llegando a la meta. ¿Hay una satisfacción o por dentro también había un poco ahí de, uff, ¿dónde me estoy metiendo?
Bueno, yo creo que hay una parte también de ingenuidad, ¿no? Yo siempre he pensado que en esta vida uno tiene que ser lo suficientemente templado para saber que va a marcarse a objetivos que pueden ser los más ambiciosos del mundo, pero lógicamente tiene que ser consciente de que quizá esos objetivos en el tiempo, o debido a las circunstancias o simplemente a las motivaciones de uno, pueden ser cambiantes, ¿no? Es decir, no hay que morir por lograr un objetivo, pero tampoco hay que dejar de soñar, ¿no? Y soñar en grande. Yo por eso te digo, al final yo creo que la ingenuidad es un activo extraordinario, sobre todo porque, mira, yo después de todo el proceso de formación, cuando yo caí en Mugaritz, si llego a saber todo lo que me iba a enfrentar en estos 20 años, igual no hubiese empezado. Pero seguramente le ocurre lo mismo a la gente cuando va a ser padre. Nadie te explica,
por ejemplo,
lo que supone ser padre. Y luego, si les quieres mucho, pero si te lo llegan a contar, igual te lo hubieses pensado, ¿no? No sé. Es la vida.
Porque son 9 meses lo que está cocinando normalmente, ¿verdad? Pero cuando sale, no veas tú.
Bueno, hablamos de esa ingenuidad de los principios. Hoy día acude gente de todo el mundo a ese remanso de paz que es Mugaritz, pero no siempre fue así. Vamos a recordar los principios.
Pues mira, yo siempre he pensado que el sitio nos encontró a nosotros, ¿no? Claro, vienen clientes de todo el mundo, ¿no? De 50 nacionalidades, el restaurante está lleno, es como increíble, ¿no? Que la gente peregrina a un sitio así. Pero cuando empezamos era como desolador, ¿no? Aquí no venía nadie, ¿no?
No venía nadie. O sea, ¿cómo era eso? Esa sensación de esto, ¿nos habremos equivocado o cómo?
No, pero ¿sabéis por qué? Porque vuelvo a hablar de ingenuidad. Mira, sí. Yo estaba en mi periodo de formación en el Bulli, fue en el año 93 y 94. Uh-huh. En el año 94 el Bulli ya despuntaba en según qué espacios y en según qué ámbitos como uno de los restaurantes de referencia que pocos años después iba a convertir en la referencia absoluta, ¿no? En el ámbito de la creatividad. Pero fijaros, yo en el año 93 y 94, en la formación de uno, cuando hablamos de formación, también intervienen estas cosas. No solamente la receta, sino la actitud y la manera de enfrentar la complejidad de un restaurante. En el año 93 y 94, nosotros dábamos, yo di muchos servicios donde dábamos 0 clientes. cero. Fíjate que estamos hablando que años después, para las 14.000 o 15.000 reservas que se podían poner en el mercado al año, sillas, como oferta del Bulli, se presentaban cientos de miles de peticiones. Yeah. Pero yo en el año 93 y 94 dábamos cero clientes, muchos días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al vivir aquello sabía que el tránsito hacia ese proyecto soñado, que de alguna forma fuese cogiendo esa forma que a mí me interesaba, iba a ser un tránsito prolongado, complejo, de mucha pedagogía y muy en el desierto. Y lo sabía, porque yo lo había visto en el mundo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, luego llegaron reconocimientos. La primera estrella Michelin en 2000, la segunda Premio Nacional de Gastronomía en 2002. A partir de 2006, más de 10 años ya entre los 10 primeros de la lista de San Pellegrino en los 50 mejores restaurantes. Tú lo estás diciendo, o sea, me imagino que en todo ese proceso, no hay que imaginar mucho tampoco, hay que ser realista, ha sido un trabajo diario de, bueno, pues eso, de los que al final también llega hasta a formar callos, ¿no?
Sí, hombre, mira, quizá la buena noticia es que esto es muy complejo y muy difícil por un motivo, yo creo que es importante significar o señalar, ¿no? Y es que hay mucha competencia en un mundo que ya es global, que gracias a que es global, bueno, lógicamente tiene derivadas que pueden ser negativas, pero la derivada positiva es que proyectos como Mugaritz u otros son posibles en este espacio-tiempo. O sea, porque ahora mismo hay 1.200 millones de personas que cada año cruzan una frontera. O sea, no son proyectos que de alguna manera tratan de traccionar a un público local, sino que al final ha pasado como en el mundo del vino. O sea, los vinos de Borgoña no se beben en Borgoña, son ya patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Es decir, seguramente se ven más vinos de Borgoña en Hong Kong que en el pueblo de al lado, más cercano. Y se ha conseguido la excelencia con un producto que es el vino, precisamente porque existe ese mercado global que exige excelencia, ¿no? Claro, esto pasa en los restaurantes. Y la noticia buena, más allá del esfuerzo y de la competitividad que hay y la complejidad que acarrea y de, lógicamente, lo que cada vez se te exige más, la noticia buena es que hay mucha gente muy buena haciendo cosas. O sea, para mí la competencia no es un problema. Yo creo que la competencia, ahora me pongo como comensal, es lo mejor que nos ha podido pasar. Nunca jamás habremos podido disfrutar de tanta oferta gastronómica como en este tiempo que nos está tocando vivir.
Desde luego que sí. Y para ello, pues es fundamental.
Y la noticia buena también es que seguimos teniendo hambre.
Efectivamente. hambre en todos los sentidos, por supuesto, claro que sí. Lo habías mencionado tú al principio, desde luego. Pero la innovación, yo creo, y la creatividad son armas fundamentales, ¿no?, en tu trabajo. Lo vamos a escuchar a través de una conversación con un buen amigo que se llama Ramón Roteta.
Andoni, hay una idea que me ronda la cabeza. ¿La creatividad tiene límites?
¿Me lo preguntas tú, que eres uno de los cocineros más creativos que ha habido nunca? No, la creatividad no tiene límites. Siempre hay un paso que se puede dar más allá. Por ejemplo, si tú eres creativo, cocinando lo serás en tu vida. Y el ejemplo eres tú. Guitarra, música, porque, oye, ¿a ti la creatividad dónde te viene, Ramón?
Yo creo que es curiosidad. Andoni.
La curiosidad, como dice Ramón, es fundamental para la creatividad, Andoni.
Indudablemente, yo considero, o al menos entiendo, que es un activo que trasciende lo que es la gastronomía, ¿no? Lógicamente tú lo enfocas más en la actividad a la que te tienes que dedicar, pero fíjate que si tú eres un cocinero, bueno, o seguramente cualquier profesional de cualquier actividad en el mundo, si no se puede esforzar, o sea, si realmente, si tú no eres una persona que desea la búsqueda y desea encontrar respuestas nuevas, no lo puedes forzar. Es de las cosas que no brillan demasiado, no, o sea, no sé, no vale solo con la profesionalidad, tiene que haber una parte vocacional, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final la creatividad tiene que ver con un estado de una forma de estar en el mundo, ¿no? Tú te preguntas y es curioso y no te preguntas solo, insisto, porque vaya a funcionar o vaya a ser relevante en tu trabajo, sino porque ya es una actitud, ¿no?
Tú planteas siempre ahí en Mugaritz, planteas el juego, ¿no?, con el cliente. Lo que pasa es que para jugar siempre hace falta dos personas, por lo menos, salvo que hablemos del solitario. ¿Ha ocurrido alguna vez que algún cliente se haya negado a entrar en el juego? Bueno, supongo, te lanzo la pregunta y tú respondes.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, ya. Es que en Mugarech hay además un elemento añadido que es todo lo vuelve mucho más complejo, ¿no? Y es que el juego ya está en solamente en el hecho de jugar en algo que se pueda producir en la mesa como lo entendemos generalmente, sino que toda la propuesta en sí es un juego. Y es un juego porque normalmente los restaurantes son espacios que de alguna manera suelen atacar el gusto de las personas. Es decir, tú de alguna manera dibujas cuál puede ser ese gusto general y lo tratas de estimular, ¿no? Y muchas veces va muy de la mano el hecho de reencontrar cosas que ya conoces, ¿no? Claro, Mugarech es un espacio de búsqueda, con lo cual el comensal ya no solamente es un observador, sino que ya empieza a ser parte de su propia experiencia y tiene que tomar decisiones. Y tiene que incluso ser consciente de lo que está sintiendo e incluso dirigir hacia donde lo quiere llevar ese sentimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras en un espacio que donde te dicen, mire, usted venga aquí a encontrar con nosotros, todo el concepto de que es juego está presente desde el minuto uno. Y claro, lógicamente hay gente que viene a eso, serían muy decepcionados si en este restaurante no encontrasen, de alguna manera, todo ese conocimiento destilado y esas propuestas y ese estilo de propuestas, como también nos ocurre que hay gente que de repente llega porque le han dicho que el lugar es un restaurante muy bueno, pero viene con toda la carga de alguna manera del imaginario de lo que él habitualmente tiene que es un restaurante, y claro, el choque es de trenes.
Sí, no, yo mientras que no sea en plan trilero de esto que te ponen tres platos y dices, ¿dónde está la sopa? Y levantas uno, ¡ay, no estaba nada! Pero lo has comido.
No, que es una broma. Más el juego que los hábitos. Trabajamos con un diseñador de juegos en su momento. Tenía que ver con el hecho de que en un momento puntual de una experiencia que dura bastante tiempo, es interesante recurrir a elementos que te saquen un poco de lo habitual, ¿no?
Exactamente. Creo que uno de los juegos que planteáis es dar dos sobres al principio y dependiendo del que coja el cliente, pues la comida irá por un lado o por otro. O sea, que es así.
Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros hace igual quizá 10 años o más, a la gente le poníamos dos sobres en que uno le indicábamos, mira, uno sobres ponía sométete y el otro ponía revélate, ¿no? Y entonces, claro, a la gente le decíamos, elija uno, ¿no? Y entonces, claro, la gente se pone muy nerviosa porque lo de someterse como que no tiene...
No sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que elegir es peor. Sí, cuando hay cosas tan ricas, digo, Dios mío, claro, me voy a someter.
Sí, lo que pasa es que tiene, no sé, parece como que la gente, no sé, todos mantenemos ese orgullo y lo de someter no nos gusta mucho. Pero bueno, en cualquier caso, lo que veníamos a decir es, mire, no se resista a la experiencia, fluya y descubra y tal y cual. Bueno, eso ya lo hicimos en su tiempo, y claro, como estamos en este 20 aniversario, queríamos recuperar algunas ideas, algunos hits, vamos a decir, algunas cosas que fueron importantes para nosotros y que nos han traído hasta el momento en el que estamos. Y lógicamente era una esta, ¿no? El de decirle a la gente, o pararle un segundo, que tome conciencia de que, de una forma más o menos evidente, de que él va a construir su experiencia y que tiene que tomar decisiones, y que esa decisión empieza por saber si quiere ser la anchoa voladora que te lleva hacia espacios nuevos, o si quieres ser la anchoita que sigue en tu entorno de confort.
Bueno, me gusta. Oye, hemos hablado de tus logros, la lista de los 50, las dos estrellas Michelin, los tres soles Resol, pero también hay momentos duros, como el incendio de Mugarech en 2010. ¿Llegaste a pensar que era el final eso?
Sí, hubo un momento que sí. Sí, porque al final, pensar que nosotros en Mugarech es un espacio donde, bueno, estamos nosotros en alquiler. O sea, yo no tengo, os puedo asegurar que no tengo nada más que la marca y mis manos. Y luego, bueno, para un sector del público, cierto grado de credibilidad, pero yo, estas son mis credenciales, mis activos, yo no tengo mucho más, ¿no? Entonces, se quemó el restaurante, fue un shock. A título personal, pasó una cosa extraordinaria. Hombre, yo me vuelvo a la ingenuidad, ¿no? Yo me consolaba pensando que si aquello no podía continuar, yo ya había logrado mucho más que todo lo que yo hubiese llegado a soñar en mi vida, ¿no? Afectos de lo que se podía poder hacer con un restaurante, con el público y demás. Y el caso es que fue una lección brutal, porque hay un amigo periodista que escribió en su día un libro que se llamaba Los momentos decisivos, y yo siempre pensaba cómo me iba a comportar o cómo me podría llegar a comportar en un momento decisivo, ¿no? Es decir, si solamente... Imagínate que estás en el Titanic, se está hundiendo, ¿tú qué eres? ¿De los que deja pasar a las mujeres y los niños? O te pones una peluca, sobornas a tres guardias y te montas en el barco.
Yo no voy a la bodega.
Claro, Claro.
Sí, yo eso. Abrir un Don Periñón y, verdad, y quedarse con la banda, ¿no?
Ahí a hundirse. No te preocupes, que convencemos a la banda para que baje la voz.
No, y si luego al final te rescatan y dicen, no, que estaba vaciando botellas para meter mensajes.
Exactamente. Y entonces, bueno, en esa tesitura del momento decisivo me sorprendí yo a mí mismo porque realmente me vi con una fuerza. O sea, no es curioso, ¿no? Me gustó verme, me gustó esa faceta mía, pero sobre todo y además me dejó fascinado un poco el cariño, el propio compromiso del equipo. Qué bueno. Y luego el cariño externo. Yo jamás había tomado conciencia de lo importante que era Mugarit para la gente que está mucho más allá de lo que son las paredes de Mugarit, ¿no? Y fue muy especial. O sea, la parte negativa tenía una cara de que fue sorprendentemente positiva, ¿no?
Digamos que Mugarit en ese momento te sometió a la gran prueba a ti mismo, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que tengo que decir que a mí y a todos.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Como Urbano controla muy bien algunas de las exquisiteces que se pueden comer en tu local, pues a plato como el cordero asado al incienso de eucaliptus y su pelliza seca, la fritura cremosa de guisantes regada con consomé de crustáceos, la banana negra y pasta de gambas o el bocadillo de cocochas aliñadas. Oye, ¿qué, o sea, tú dónde te inspiras? ¿O qué tomas? Ya sabemos que has aprendido de los mejores, ahora tú eres uno de los mejores de los que sí, hay que aprender, pero sí. O sea, todo esto luego, como decías, o sea, es imaginación, es, o sea, no sé, o sea, creatividad.
No, pero fíjate, os voy a contar un par de elementos ahí que yo creo que son importantes conocerlo. Primero, una trabajamos un equipo muy grande en creatividad, o sea, trabajamos y luego en la época de cierre ese equipo se amplía. Lo que sí es cierto es que yo aprendí estando en el Bulli que más allá de que una persona que no eres tú pueda tener una buena idea, al final todo tiene que pasar por el filtro del estilo de la casa, y esto yo lo viví en el Bulli. De hecho, yo me metí tan en el rol de la cabeza de Ferran que hubo un momento que se consigue hacer de forma muy rápida, pensar como tú, como otro, ¿no? Uh-huh. Mimetizarte. Lo que pasa es que luego es muy difícil sacar eso para meter otro estilo o para meter otra forma de hacer. Esto es lo complicado. Pero mimetizarte es muy fácil. Y entonces, ahora mismo hay un estilo en esa casa que de alguna manera complementa con la creatividad de mucha gente que en el periodo de creatividad estamos trabajando ahí, ¿no? Pero sobre todo y además, fíjate, hay un momento donde la creatividad no solamente tiene que ver con la materia, con la materialidad y con lo que tú haces, con qué productos y con qué técnicas, ¿no? Sino qué hay detrás, qué subyace detrás de ese esfuerzo y que se va construyendo también en una especie de entre la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué es primero, no? Es decir, la parte filosófica, conceptual del proyecto define la cocina o la cocina que vamos haciendo también va dibujando el discurso. Y estamos ahí. Uh-huh. Pero es bonito, es bonito.
Hombre, sin duda. Oye, Andoni, si te parece, vamos a hablar de futuro y para ello lo vamos a ilustrar con una conversación extraída de un programa con el que creo que tienes bastante que ver, que se llama Diálogos de Cocina, con tu hijo, Aritz Luis.
Tú de mayor, ¿qué quieres ser? ¿Qué prefieres ser? ¿Cocinero o mago?
Cocinero.
¿Y qué hace un cocinero?
Cocinar.
¿Y eso qué es?
Hacer comida.
¿Sí? ¿Y un mago qué hace?
Magia.
¿Y un cocinero no es un mago?
No.
¿Por qué?
Porque el cocinero hace comida y el mago hace magia.
Anda, mira, un baño de realidad, ¿no?
Sí, pero te digo una cosa, como sea como el padre, al final lo que hacéis es magia. Porque a mí me da los mismos productos que tú utilizas y la gente diría, ¿tú qué eres? Y me lo tiraría a la cabeza. Y sin embargo lo elaboras tú y dirían, esto es absolutamente eso, es una cosa... ¿Hay futuro a través de Aritz?
No lo sé. Mira, piensa que al final él tiene 8 años.
8, ¿no?
Él hará lo que tenga que hacer, hará su recorrido... seguramente si es un chaval inteligente.
Es buen comedor, pues, que eso es importante.
Sí, sí, sí. Pues entonces... Y además es curiosísimo.
E inteligente es, también, que lo acaba de mostrar.
Sí, sí, pero es un niño que es curioso porque él desde muy niño ha comido de todo. Bueno. Ha comido de todo. O sea, es decir, come verduras, come lógicamente mucho pescado, y el chaval, de forma inconsciente, cuando estamos en un lugar y algo... está bien, pero no está muy bien, es como si se le apaga el hambre y de repente no quiere comer. Y yo lo miro fascinado porque digo, qué cabrito, qué capacidad tiene ya de discernir entre lo que es realmente bueno y lo que no lo es. Y es, al final es formación, ¿no? Como todo en la vida, claro, pero
paladar, sí, el chaval... Sí, sí. Todo se educa, ¿no? Y digo que el paladar, claro, también, o sea que...
Sí, sí. Y además como los niños son transparentes, porque están en esas edades donde son bastante transparentes, no tienen, sí, 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 demasiados filtros sociales, ¿no? Uh-huh. El chaval, como en este extraordinario, se lo come.
Sí. Como no esté extraordinario,
sí, sí, bueno, sí. Vaya. Te lo aseguro.
A lo mejor en vez de un chef tenemos un futuro crítico, vete a saber. Ahí.
Uf, me rompería el corazón.
De luego.
Esto es como ser de derecha y te sale de extrema izquierda tu hijo, o como ser de extrema izquierda y te sale de extrema derecha.
O ser de la Real y te sale del Atlético.
Claro, bueno, exactamente. Entonces,
depende. Hombre, también te digo crítico. Una cosa, que tu hijo sea crítico, hombre, tú le has ido educando para que el día que eche la primera cuando llegue, critica un poquito aquí, venga.
No, mira.
¿Qué te pongo, papá? Por encima el 10.
Sí, no, pues yo lo que le pediría es que no haga crítica, le pediría que haga crónica.
Eso.
Porque ¿sabes el tiempo que vivimos? Que vuelvo al tiempo en que vivimos, ¿no? Sí. Tiene unos niveles de complejidad donde ya es muy difícil incluso tomar una decisión si algo de lo que estás comiendo es bueno o malo. O sea, es que yo ya a día de hoy descartaría el concepto bueno o malo. Puedo pensar, lógicamente, y aceptar el que la gente diga me gusta o no me gusta. Claro. Pero es que hoy en día lo que tienes que hacer es crónica, contar, generar un poco todo el paisaje de la situación que uno va a encontrarse. Y luego cada uno decide si la asume o no la asume y si es de su agrado o no lo es, ¿no? Pero
me ha recordado a mi padre que siempre nos decía, cuando nos ponía la comida a la mesa, él... decía siempre que nos podía gustar más o menos, pero no gustarnos, no, el que había, pues eso, aquí, claro, como toda la gente de su edad en este país, pues vivió una guerra, claro, vivió una posguerra, vivió épocas duras, y siempre cuando ponía algo, papá, que esto, me decía, no, te puede gustar más o menos, si te gusta menos, si quieres vamos a pasar a otra cosa, decía, pero no me digas no me gusta, por favor, ¿sabes?
Totalmente, o sea, de acuerdo, sí, pues, sí.
Desde luego. Bueno, la cocina de Mugariz se ha ido extendiendo, ¿no? Con los años, por ejemplo, a Abadía Retuerta de Domain, en Valladolid, donde soy yo. Pero, ¿nos puedes contar algo de futuros proyectos que tengas en mente?
Bueno, pues mira, ahora mismo, un poco haciendo repaso de cosas que hicimos, porque, mira, Le Domain fue uno de los primeros proyectos en los que nosotros nos embarcamos, más allá de lo que era Mugariz. Y es cierto que nos dio muchas alegrías, porque también nosotros queríamos medir nuestra capacidad de poder hacer cosas fuera de lo que era Mugariz. Y la verdad es que a día de hoy, los proyectos que tenemos, ahora mismo, bueno, hace un año abrimos Topa, y Topa ahora mismo tiene la vocación y sobre todo tiene muchas novias y nos han propuesto que crezca, y estamos estudiando dónde y cómo queremos que crezca, ¿no? Seguramente parece que va a ser en Asia, en algún país de Asia, pero más allá de eso, tenemos un proyecto también que tiene que ver con también construir una experiencia seguramente en Dubái. Entonces, ahora mismo lo que tenemos más inminente, ¿no? Y luego estamos trabajando en muchas cosas más, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que al final, después de 20 años trabajando sobre creatividad, todo lo que has acabado aprendiendo, todo el conocimiento que has acumulado, lógicamente te da mucha pena que más allá de que no lo utilices para un lugar y que está constantemente en revisión y en renovación, muchas cosas de esas no se materialicen en proyectos diferentes que podrían funcionar. Y en eso estamos, ¿no? Darle salida a esas ideas, ¿no?
Bueno, el próximo 19 de junio se celebra en Bilbao la fiesta de la famosa lista de los 50 mejores restaurantes. Actualmente estás en la Champion. ¿Qué esperas de ella?
Pues un sobresalto, ¿no? Como me lo he esperado siempre. Entre otros motivos porque, yo alguna vez lo he dicho, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de, en el momento que interpreta que algo puede tener interés, nos abalanzamos sobre ello con cierto grado de, bueno, pues de codicia casi, ¿no? Entonces, la lista de restaurantes que nació de aquella manera, yo creo que un poco también con mucha ingenuidad, os lo digo, hoy está en el epicentro de los elementos que generan toda esa geopolítica de la alta cocina. Es decir, hoy en día ya no es importante que esté un restaurante el mejor. A la gente le interesa que esté uno de los restaurantes de su comunidad, de su país o de su zona, porque te coloca como un faro en el mundo. Entonces, ahora mismo la gente va a hacer lo que haga falta por aprobar.
Sois una marca de prestigio, es verdad, ahora mismo, claro, o sea, sois una marca de prestigio. O sea,
pero la derivada peligrosa de esto es que no se entienda que cuando tú haces un examen es para evaluar tu conocimiento, no para sacar un 10.
Sí, sí.
O sea, no importa, porque claro, si no, falsearemos las notas, te pondré un 10 y da igual que hayas aprendido, ¿no? Entonces, esto puede llegar a pasar en esta especie como de ansiedad general que hay para colocar restaurantes en esa lista, ¿no? Y claro, hay tanta presión ahora mismo, tanta presión, que es muy probable que lógicamente que haya movimientos, ¿no?, de todo tipo.
Sí, bueno.
Y yo lo que me espero es que algún día tengamos que bajar.
Algún día, hombre. Pues está bien llevamos eso, estar preparado para el sobresalto por si acaso, ¿no?
Que sí, es la... pero llevamos 12 años entre el, sí. 12 años entre los 10. Entonces, sí, hombre, sí. Es más de una década. Tú sabes toda la gente que se hubiese merecido estar ahí.
Que sí.
Y que no han podido estar.
Bueno, ya, pero los que estáis ahí también es por merecimiento. Es que lo que pasa es que a lo mejor tenía que haber 100 unos, 112, ¿sabes? O sea, es que esto sí. Es lo que hay. Porque es que es verdad que al final es un poco el ir escalando, ¿no? El estar ahí sí. En el primero, en el segundo, en el tercero, como dice. Bueno.
Sí. Claro que sí. Bueno, finalmente lo que podemos decir es, para despedir a Andoni Luis Aduriz, que es el alma mater del Mugaritz, ese roble de la frontera, que tu cocina... En palabras tuyas, es no apta para veganos del relato.
Total. Mira, el Mugaritz es un restaurante. Todo esto lo digo porque hubo una vez un señor que nos dijo algo así como que nos lanzó en un texto la idea de que la cocina se explica por sí misma, ¿no? No hace falta explicarse, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues si Mugaritz, que es un sitio donde los relatos van a la par que las propuestas que estamos lanzándole a la gente, lo vacías del relato, ¿sabes qué queda? Materia, que no sirve para nada. Entonces, Mugaritz es un restaurante de relatos. Y es tan importante la historia que acompaña a esos platos o a esos bocados que el propio ejercicio es la sensorialidad, que en el fondo la sensorialidad luego hay que decodificarla. Y la tienes que descodificar y claro, no sé, a veces tener esa curación, ¿no?, esa explicación que un poco no solamente dibuja lo que hay, sino también lo que te gustaría que hubiese, en Mugaritz es muy importante. En otros sitios quizá no, pero en Mugaritz es muy importante.
Andoni Luis Aduriz, cuando escucha en algún local o en el suyo propio eso de oído cocina, ¿qué sensación tiene o qué le viene a la cabeza?
Bueno, en Mugaritz el oído cocina es bonito, ¿no?, porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema y hoy en día hay unas energías preciosas. O sea, yo estoy realmente conmovido de que hayamos conseguido aunar y juntar tanto talento, ¿no? Yo tengo, seguramente ahora mismo en Mugaritz hay uno de los equipos de sala más brillantes de Europa. Así, os lo digo así, puede parecer muy pretencioso.
Con orgullo, pero, además, ¿no?
Sí, pero es brutal esta gente lo que está haciendo. Están liderando una revolución que todavía la gente no sabe que están haciendo una revolución. Pero en cocina ya a su manera ya lo habíamos hecho, ¿no? Nosotros creo que fuimos de los primeros sin hablar del concepto ecosistema, de un espacio, al final podía ser la cocina un espacio que pudiera ayudar a desarrollar actitudes y habilidades de las personas que formábamos parte de esos equipos, pero ahora mismo que eso lo estemos viendo con tanta fuerza también en la sala, pues es emocionante, ¿no? Entonces, no sé, están pasando cosas preciosas, ¿no?
Pues oído cocina.
Y en oído cocina, que sepas, nos declaramos caníbales del relato.
Sí, señor. Admiradores.
Andoni Luis Aduriz, un placer charlar contigo este rato aquí en oído
igualmente,
cocina.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mil para vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.